Dime qué miras, hoy nos vamos a ocupar del realismo en pintura. Vamos a hablar de uno de los grandes de este movimiento pictórico de Manet, de Eduard Manet, y su Almuerzo sobre la hierba, uno de los cuadros más significativos del realismo. Y además seguro que ustedes lo han visto muchas veces, es un cuadro muy famoso, se encuentra ahora mismo en el Museo de Orsay. Y hoy queremos hablar con él, con Daniel Verdú-Schumann, nuestro amigo y colaborador, profesor de Historia del Arte de la Universidad Carlos III. Daniel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días, Pilar.
¿Está significativo este Almuerzo en la hierba?
Sí, la verdad es que es un cuadro capital. Es un cuadro muy conocido. Lo que no sé si es tan conocido es por qué es realmente un cuadro tan importante para la historia de la pintura, ¿no?
Claro, a lo mejor se conoce, pero no se sabe la trascendencia que tuvo, ¿no?
Efectivamente, porque es un cuadro que inaugura en cierto modo la pintura moderna y en un momento además en el que esto tiene que ver con el contexto fundamental en el que en el que se va a pintar y en el que se va a exponer, sobre todo.
Vamos a describirlo un poco antes de hablar de él, luego hablamos también, no se preocupen ustedes, que hablamos de Eduard Manet, que también es una figura muy importante. ¿Cómo es este cuadro? Para que los oyentes, si acaso están un poco despistados, se hagan una idea.
Sí, seguro que lo han visto en repetidas ocasiones. Es un cuadro que representa a dos hombres vestidos junto con una mujer desnuda, pues haciendo lo que sería un picnic, podríamos decir. Y al fondo se ve a otra mujer vestida en un entorno, pues una especie de paisaje boscoso.
Bueno, todo esto tiene su significado y además es un cuadro que nos decía Daniel antes de comenzar el espacio fuera de micrófono. Es un cuadro que tiene mucho que contar. Vamos a hacerlo ahora. Claro, decía yo, realismo, y me dirán ustedes, hombre, muy realista. Dos señores en un picnic vestidos y la señora en deshabillé. No es, pero vamos, por ahí no va la cosa. Estamos hablando de otro estilo. Daniel, ¿quién es Eduard Manet?
Bueno, Eduard Manet es una especie de bisagra entre la pintura realista, que todavía permanecía en cierto modo adscrita a una visión ya renovadora, pero todavía un poquito más convencional, y el impresionismo, que es el movimiento que inaugura en cierto modo el arte moderno, ¿no? En realidad él no es un impresionista, aunque a veces se lo estudie como tal, sino que es más bien un personaje que va a revolucionar el modo en el que se va a entender la pintura, casi desde un punto de vista más bien conceptual.
Es una pintura, estamos hablando del siglo XIX, como tú muy bien decías, orígenes del arte moderno. ¿Qué representa esta pintura? Porque tiene pinta de que estamos hablando de un cuadro en el que aparece una clase acomodada, ¿no?
Sí, de hecho esa es una de las principales aspectos del cuadro, ¿no? El cuadro se expuso en el año 1863 en el salón, lo que se llamó el Salón de los Rechazados. El salón, para que la gente lo entienda, era prácticamente el único espacio.
Daniel, ¿qué nombre? El Salón de los Rechazados.
Sí, es que el salón como tal, el salón original, era el espacio, podríamos decir, la única exposición en la que se podían mostrar las obras de los artistas, que estaba completamente controlado por la academia.
En París.
Efectivamente. Entonces, la academia era una institución que controlaba de manera muy rigurosa y muy estricta qué se exponía, qué se podía exponer, qué tipo de temas eran dignos de ser pintados y cómo debían pintarse. Y el salón era, para que nos entendiéramos, digamos, el arco de la época, pero teniendo en cuenta que era prácticamente el único espacio en el que estos cuadros se podían mostrar, porque todavía no existía el mundo de las galerías, que van a hacer enseguida precisamente a raíz de esta renovación, pero todavía no existía como tal. Entonces, en este contexto, la academia controlaba muy estrictamente qué se exponía. Lo que ocurrió en el año 63 es que hubo tantísimos cuadros que no fueron admitidos que se hizo, digamos, una especie de segundo salón que se llamó el Salón de los Rechazados. Y en este salón, Manet expone este cuadro en el año 1863 y causa un escándalo descomunal. Un escándalo que hoy nos resulta sorprendente porque a nosotros el cuadro...
Yo le iba a preguntar por qué.
Pues por dos motivos. En primer lugar, porque si los oyentes han ido siguiendo un poco el programa, recordarán que aquí explicábamos cómo para que hubiera un desnudo tenía que haber siempre una especie de excusa, ¿no? Un desnudo femenino. Sí. Hemos visto una Venus, hemos visto una Dánae, y sin embargo aquí hay una mujer desnuda que no es ninguna figura mitológica, que de hecho se ve por el modo en el que van vestidos sus acompañantes, que es una escena contemporánea, y no se explica por qué está desnuda. Esto, para empezar, es un escándalo, no tanto por la desnudez en sí, porque el salón estaba lleno de mujeres desnudas, de pinturas de mujeres desnudas, pero que estaban justificadas, y sin embargo en este cuadro no. Es decir, era una escena que no se consideraba digna de ser pintada, porque estos personajes, ¿quiénes son? ¿Qué mérito tienen, digamos, para estar aquí? Esto fue la primera causa de escándalo, ¿no? Y la segunda causa de escándalo es por cómo está pintada. A nosotros nos parece una pintura pues muy viva, muy bella, ¿no? Con una pincelada muy suelta, que aquí está anunciando luego lo que va a ser la pincelada suelta del impresionismo, sobre todo en el fondo, ¿no? el uso del color, uh-huh. esa especie de deseo de captar la luz y la atmósfera, pero que en aquel momento se pensó que era poco más o menos que una chapuza, o por lo menos un cuadro inacabado, ¿no?
No me digas. O sea, que no tuvo reconocimiento con este cuadro, Manet.
No, en absoluto. De hecho, fue un escándalo descomunal y se pueden leer las críticas, que fueron brutales. Se dijo que la mujer parecía que era una muerta que acababan de sacar prácticamente del cementerio para ser pintada. Se pensaba que el tono, la piel, no estaba suficientemente matizada, que el uso de la línea era muy tosco y, sobre todo, que la pincelada era muy abocetada. Como si el cuadro realmente fuera una especie de estudio. Uh-huh. Y lo que es más significativo, hubo muchísimas burlas también con este cuadro y con otro que pintó por la misma época Manet, también en el 63, que se expondría 2 años más tarde, que es la Olimpia, que también representa a una mujer desnuda, y sobre el que se hicieron incluso muchos chistes que se conservan, chistes, viñetas, digamos, absolutamente crueles sobre la fealdad de la modelo, sobre lo mal pintada que estaba, sobre lo sucia.
Madre mía.
Que aparecía. Sí, sí, bueno, de una crueldad tremenda.
Tremendo, sí, por el que me estás contando y me estoy quedando asombrada. Oye, sé que el otro día decías y hablabas de la influencia que tuvo Goya en Manet, por ejemplo, uh-huh. Y también le influyó Velázquez, creo, ¿no? O sea, que tuvo, él bebió, como hacen todos los artistas, beben de varias fuentes, pero de pintores españoles como Velázquez y Goya.
Sí, es curioso porque, Manet venía de clase acomodada, él viajó bastante, estuvo en Alemania, en Italia, y vino a España, y en España se quedó muy impresionado con la pintura concretamente de Velázquez y Goya, y de hecho va a tomar varias cosas, quizá en este cuadro no se aprecia mucho, pero sí en otras obras de una manera más clara, el modo, por ejemplo, en que se colocan las figuras contra el fondo, lo toma de Velázquez, y le impresiona mucho el uso del color y sobre todo de la pincelada en estos dos artistas, ¿no? Y uh-huh. de hecho comentábamos el último día cómo Manet y Goya se disputan en cierta manera la primacía o el comienzo, el ser los primeros que comienzan, uh-huh. los primeros pintores modernos, podríamos decir, ¿no?
Es cierto. Y luego él a su vez también, por supuesto, ha tenido una gran influencia en otros pintores, ¿no?
Sí, él tuvo muchísima influencia. Luego él se vincula a los pintores impresionistas, propiamente dichos. En su última etapa su pincelada se va acercando un poquito más. Él vivió muy poquito porque vivió solamente 50, 51 años. Y es verdad que en su última etapa se acerca un poquito más a los impresionistas, que lo van a considerar un maestro, pero él realmente las preocupaciones típicas de los impresionistas, de la captación de la luz y del color, para él en cierto modo son, yo me atrevería a decir, que casi secundarias con respecto a esta especie de revolución conceptual que supone pintar un tema contemporáneo uh-huh. de la época, haciendo además algunos guiños, porque las posiciones de las figuras están tomadas de modelos clásicos, uh-huh. copian pues un grabado basado a su vez en una obra de Rafael. Es decir, él conocía todos estos referentes claro. clásicos y precisamente quería hacer esta especie de guiño al espectador. Yo los conozco, pero no los estoy siguiendo, ¿no? Y este era un juego conceptualmente complicado que sin embargo,
difícil de entender en la época,
difícil de
todo,
entender,
¿no?
Efectivamente, muy claro. avanzado para la época, ¿no? Yo siempre digo que en cierto modo él estaba casi poniendo una especie de bomba de relojería dentro de la institución del salón, porque estaba reventando los límites de lo que entonces se consideraba que podía ser una obra de arte.
Claro, o sea que en cierta manera Daniel era un transgresor, ¿no? En el mundo de la pintura.
Completamente, y de hecho, bueno, fue una persona que sufrió las burlas. Yo animo a los oyentes, hay algunos libros que recogen un poco estas viñetas o estas bromas y estas críticas, y uno no se puede imaginar el grado de dureza que pudieron llegar a tener, ¿no?
De crueldad. A veces es verdad sí. que en las críticas se puede llegar a ser muy muy cruel. En estos cuadros que venimos viendo, como en muchos de los que en otras ocasiones seguro que ustedes han escuchado hablar o han leído sobre ellos, siempre resaltamos que hay mucho simbolismo y que hay elementos que representan una cosa o representan otra. ¿Aquí se puede destacar algún simbolismo especial?
Pues precisamente una de las, quizá la novedad es que no hay ese simbolismo, porque al ser una pintura moderna precisamente lo que busca es ser juzgada por sus cualidades estrictamente artísticas y pictóricas, es decir, cómo está compuesta, cómo está elaborado el color. Ya no se trata tanto de ilustrar un relato, de que sea una historia mitológica o una historia de la Biblia, no se aprecia tanto la pintura por lo bien que ilustra una historia que por sí tiene ya un valor casi consagrado, ¿no? Porque son textos, digamos, consagrados en el canon, sino que aspira a ser valorada precisamente por sus características estrictamente artísticas, ¿no? Entonces, como tal, no hay ese simbolismo. Es verdad que el cuadro es bastante desconcertante porque los personajes parece que no están ni siquiera atendiendo mucho el uno al otro. La mujer mira de manera muy descarada al espectador.
Sí, es cierto.
Lo cual llamó también mucho la atención en su época. Hay una especie de bodegón con con los elementos de ese almuerzo uh-huh. en la parte inferior izquierda, y todo el cuadro tiene casi un aspecto un poco, como comentabas tú, ¿no? De realidad un poco irreal, por otro lado. La figura del fondo parece casi que está flotando en el aire y además es muy grande para la distancia a la que está. Bueno, todo esto forma parte de este juego bastante complejo que establece Manet con los referentes clásicos uh-huh. y con la voluntad precisamente de hacer reventar el arte de las costuras que lo estaban aprisionando.
Uh-huh. Un innovador realmente, uh-huh. Édouard Manet. En su tiempo tuvo el reconocimiento que se mereció, Daniel.
No.
Porque por lo que tú me estás contando...
Bueno, en el fondo, como todos los innovadores, no será reconocido hasta más tarde. Es verdad que los impresionistas enseguida lo adoptan como alguien que realmente les va a marcar un poco la senda y les va a permitir precisamente salirse de los caminos más trillados. Pero además no vivió tampoco muchos años y falleció en el año 1883, que es cuando está empezando a despuntar como tal el impresionismo, que a su vez también tuvo que luchar contra muchísimos prejuicios, claro. Todavía. Es verdad que algunos personajes reputados de la época, figuras por ejemplo como Zola o como los propios pintores impresionistas que luego se fueron asentando, sí que lo consideraron enseguida una figura extremadamente relevante, ¿no?
Pues lo es, Édouard Manet, el almuerzo sobre la hierba, el cuadro que hoy hemos analizado, que hoy hemos mirado desde nuestra radio con Daniel Verdú-Schumann. Muchísimas gracias, Daniel, ha sido un placer. Por cierto, la próxima semana estamos aquí haciendo mucha referencia al impresionismo y vamos a hablar de un impresionista posimpresionista, más bien, ¿no?
Pues sí, vamos a hablar de un posimpresionista y además de un artista que seguro que le gusta mucho a los oyentes, que es Van Gogh.
Uh-huh.
Y de un cuadro precioso, uno de los más conocidos, que es La noche estrellada.
Muy bien. ¿Crees que me ibas a decir Los girasoles?
También podríamos haberlo cogido, pero a mí particularmente me parece que este cuadro sintetiza casi mejor lo que es la pintura de Van Gogh.
Yo estoy de acuerdo contigo, fíjate, y además creo que refleja muy bien todo el interior emocional del artista, ¿no? Quizá también por los colores y por la forma de pintarlo. Bueno, que no nos vamos ahora a meter en harina, porque esto es cosa ya de la semana que viene. Daniel, nos vemos, gracias.
Nos vemos, gracias a ti.